Otro tema que también surgió, sobre el que surgieron dudas o diferentes maneras de verlo, es sobre la progresividad de los cambios que impulsará la gente de Cambiemos. Cuando vos ves el gabinete que conformó Macri, te da la idea de que los cambios van a ser, o por lo menos eso sería lo que van a intentar, repentinos, ¿no? Porque Sturzenegger al Central, Melconian al Nación, Prat Gay a Economía. Vos ves la foto del nuevo gabinete y decís, ¿qué progresividad? Es decir, ¿no? Va a ser un cambio brusco hasta donde se pueda, ¿no? Porque también eso irá a chocar o va a chocar contra el estado actual de la clase trabajadora que vos estás describiendo, que viene de años de empoderamiento y no de años de disciplinamiento. ¿Cómo sí. lo ves al escenario?
Mira, si lo del PRO en términos político-electorales es de manual y es de excelencia. Si hay algo que no hay que subestimar es que, independientemente de que Macri no pueda decir dos frases seguidas, tiene un conjunto de asesores, de intelectuales, si quisiéramos ponerlo, como por ejemplo tanto Peña como la misma Vidal, que en términos políticos, cuando uno lo escucha hablar, la verdad que se nota su capacidad, independientemente de la antípodas ideológica con respecto a uno. Si yo tuviese que asesorarle, le diría que todos los cambios en términos negativos que quiera llegar a hacer, o en términos positivos para ello, lo apliquen y bien asumido en el gobierno, y todos de forma junta. Esto es bien maquiavélico, pero es real, todos los políticos lo hacen. Es decir, claramente vos no podés aplicar durante 4 años políticas en formas graduales que vayan en contra de la clase trabajadora, los sectores que se pueden haber perjudicado, porque el nivel de resistencia va a ir aumentando. Normalmente, cuando se aplican políticas de sangría, se llevan adelante todas juntas en un mismo momento. Y creo que eso a lo que yo, si yo tuviese que asesorar, le diría, mirá, Macri, si
metele para adelante ya.
Vos metele, estás en tu momento de plenitud, querés llevar políticas negativas, bueno, aplícalas todas juntas de un saque, ¿sí? Y ya, porque después, si vos empezás a aplicar, no sé si se entiende lo que quiero decir,
sí.
Si vos empezás a aplicar política durante largo tiempo, ¿no?, que van en detrimento, lo que genera es que a ese nivel de resistencia que puede aplicar una primera política, después vos le aumentes otra y la resistencia cada vez aumenta más. En cambio, cuando vos aplicás en un momento donde vos terminás de ganar unas elecciones, donde tenés los dos distritos más grandes del país, aplicarlas todas juntas y de una, que la resistencia sea por una sola vez, ¿sí? Y después vemos, tenemos tiempo, tenemos espalda para aguantarlo, ¿sí? Tenemos recién la elección legislativa dentro de 2 años, aplicalo ahora. Yo le diría eso, ¿se entiende? Si mi trabajo fuese asesorarlo, yo le diría eso, ¿no? Metiéndome del otro lado, claramente.
Sí, con la cobertura que van a tener, que ya están teniendo, porque salta rápidamente, si uno mira un rato TN o cualquiera de los canales del grupo, de los medios más grandes en términos de penetración social que hay en la Argentina, que ya están diciendo o presentando o vendiendo al nuevo gabinete como con tintes progresistas, como que hay figuras que tienen algo de progresistas, y que las medidas que van a tomar y no son tan de derecha, que contemplan a la sociedad y los derechos ganados en estos años. Digo, si te descuidas, TN te va a poner a Macri a la izquierda del sandinismo.
Bueno, pero es su función.
No, ni hablar, seguro que es su función, pero digo, de ese modo también hay gente que va a terminar capaz comprando eso, ¿no? Sí, y tienen a Sturzenegger, y sí, pero este otro, fíjate que viene de este lugar. Yo lo veía cómo presentaban el gabinete Bonelli, no, y compañía, y era tremendo.
Yo también lo leí, y lo leí en el Diario Clarín.
O sea, vuelven a tener un presidente rubio, alto y de ojos celestes, como en su momento Carlos Saúl, que era morochón, petizo y de ojos marrones, pero te lo vendían alto, rubio y de ojos celestes, y tiraron unos cuantos años.
Yo también me puse a leer el Diario Clarín, hace mucho que no lo leía, ahora empecé a leer de vuelta para ver, para ver qué lo que opina, para ver lo distinto también, ¿no? Y hoy veía la presentación de cada uno de los ministros de gabinete y, por ejemplo, ponían sus formaciones y no ponían, ¿no?, por supuesto, nada referenciado a lo que había sido sus funciones específicas, ¿no? Y claro, y cuando vos lo mirás, ¿no? O sea, en términos de formación académica, nadie duda de que tanto Melconian, Pradegay o Stusser Never tienen gran formación académica. El tema es de dónde se formaron y cuál ha sido su función a lo largo de toda su historia. Entonces, ejemplo, es como ponían el currículum, ¿no? Pero el currículum, viste, formal, el que vos presentás para ir a un trabajo. Y bueno, tiene que ver con eso. A ver.
Si es Sturzenegger, tenaz, amante del fútbol.
Bueno, por ejemplo, ponían. De Marcos Peña, por ejemplo, ponían eso en la escuela que habían estudiado.
Melconian, fue a todos los recitales de Soda en la despedida.
Cosas así, ¿no? Y vos decís. ¿Dónde habían estudiado? Por ejemplo, que uno había estudiado en Champagnat, que el otro había estudiado en Newman, de que bueno, que el colegio de Marcos Peña era el contrincante donde había estudiado Macri, y posta, vean el diario de Clarín, yo no le estoy mintiendo, pues lo leí de ahí. Y pero bueno, lo que hay que tener, lo que siempre tienen los sectores de derecha, es que estos dos años, tal vez en términos económicos, no vayan a ser tan malos. Esto es como el gobierno de Carlos. ¿No?
El Carlos. Eso ya lo ha dicho el Carlos. El hermano de.
No, que inclusive a mí me. Yo tengo amigos muy conservadores dentro del peronismo, algunos ya muy grandes, y que me decían: no, pero el gobierno de Carlos fue. El primer gobierno de Carlos fue espectacular, ¿no? Seguramente vayan a entrar divisas a nuestro país, seguramente en un principio. No se vayan a ver grandes cambios en términos de deterioro económico, inclusive podríamos ver hasta cierto empoderamiento. No van a dar un dulce, ¿no? Después con las consecuencias, ¿no? Si uno recuerda el dulce que nos dio Carlos Menem, implicó, bueno, un aumento progresivo de la deuda externa, una venta del patrimonio. Esto como, por ejemplo, cuando te empiezan, es como una persona, ¿no?, que quiere vivir una vida de lujo y no la tiene, o sea, porque sus condiciones materiales no se la dan. Bueno, y vos decís, bueno, vamos a vender la casa, vamos a hacer lo siguiente, vamos a vender todo nuestro patrimonio, vamos a empezar a endeudarnos, pero no vamos a ir de vacaciones a Estados Unidos, vamos a cambiar el auto por uno mejor, y puede llegar a pasar eso. Yo no creo, a ver, de ningún punto de vista, de que las políticas que vayan a aplicar en un principio, si van a ser en términos de detrimento, no creo que en un principio tampoco vayan a ir en contra de las condiciones económicas. Digo, uno para que recuerde Menem, o sea, ¿quién no se acuerda de Menem, no? De la primera oportunidad de viajar al exterior, de comprarme las cuotas, de comprarme, ¿no?, los electrodomésticos, y todo el mundo se compraba, ¿no?, mini componentes, heladeras, microondas, y la gente estaba totalmente entusiasmada, ¿no? Y mientras tanto no nos dejaban observar de que había privatizado los servicios públicos, que había privatizado YPF, que daba deuda para pagar deuda, digo,
cuando nos avivamos,
y cuando uno se aviva es cuando te empieza a tocar el bolsillo,
era casi el acabose,
cuando la luna de miel se acaba, ¿no?, y uno tiene que convivir diariamente. Empiezan los problemas, empiezan las dificultades, que no te alcanza, y bueno, y ahí tendremos las consecuencias. Por eso que no es menor eso, yo te decía que estaba hablando con mi amigo Franco, de que tal vez no sea, no nos tendremos que preparar para un gobierno de 4, sino para uno de 8. Hay que tener mucha conciencia de esto, ¿sí? No creo que los sectores trabajadores estén en la misma condición que el menemismo. Creo que la resistencia va a ser amplia. Pero también hay factores claves dentro de la política, como por ejemplo, qué va a pasar con el peronismo.
¿Cuál sería justamente el futuro del peronismo en este escenario? ¿Cuál te parece que será el futuro del kirchnerismo?
Bien, el futuro del peronismo se va a resolver, por ejemplo, en términos de liderazgo, en la próxima elección legislativa. Como siempre se resuelven todos los problemas del peronismo, es decir, en elecciones generales. Claramente el peronismo permite esta situación en la cual no resolver por dentro de sus estructuras partidarias, sino resolver por afuera. Claramente el sector que va a liderar Cristina,
que no se va a ir a la casa como ya anunció,
no, de ningún punto de vista, va a ser una de las propuestas, y después vamos a tener otra parte de la propuesta dentro del peronismo, que calculo que van a dirimir su su situación política en las elecciones legislativas, como siempre sucede, como sucedió en el 2005, por ejemplo, con Chiche y Cristina.
¿Se reproducirán ahí, como decía Perón? Y que cuando se peleaban se reproducían.
Seguramente. A ver, no pensemos de que... yo creo que te lo he dicho un montón de veces acá. Todos los peronistas, cada uno de los peronistas, todos nos queremos Perón. Todos queremos el... Todos los peronistas, de algún punto de vista, quieren llegar al poder. Todos se creen que son el general.
Se compran una signa motoneta.
Entonces,
dos caniches y arrancan.
No hay uno solo. No hay uno solo. ¿Sí? Que en un momento de crisis no quiera ser el próximo salvador del peronismo.
Pero ¿quiénes emergen en ese cuadro? Cristina, obvio, está ahí. ¿Puede emerger algún randazo con, así, con apetencias? ¿Qué figuras ves como para destacarse y encolumnar a los otros, para, bueno, después obviamente ir a una interna y ahí dirimir quién tiene el poder real?
¿Puede existir algún tipo de liga de gobernadores peronista que empiecen a impulsar algún tipo de referentes? Pensemos lo siguiente, prácticamente el peronismo ganó en la mayoría de los distritos de las provincias, exceptuando las provincias grandes. Ha ganado en todos, y de ese punto de vista, muchos gobernadores que se alzaron con un triunfo, y un triunfo importante, y que mantienen sus séquitos ahí, irán a... No, este también es mucho también el temor que tiene Praga, y que alguna vez lo dijo, que salió por todos los medios de comunicación, y que va a venir algún caudillo del interior, ¿no?
De Santiago, un santiagueño.
Algún santiagueño, ¿no?
De Patillas...
Sí, claramente tenemos la... O sea,
Morocho, por supuesto.
Sí, por supuesto. Entonces veremos que dentro de esa estructura, después tenemos la estructura dentro... Yo creo que los gobernadores, de algún punto de vista, van a querer constituir un poder dentro del peronismo, tal vez con De la Sota también, ¿no?
Ya no sabe qué peinado ponerse, porque para esta nueva etapa va a tener que renovar nuevamente su peinado, ¿no?
Tiene que renovar.
Sacarse sacó, lo que le sembraron y resembrar.
Vamos a tener ahí. Después, a ver, tenemos la provincia de Buenos Aires. Claramente todas las elecciones estas se pierden dentro de la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires sigue siendo peronista, independientemente de los resultados. La mayoría de las intendencias están gobernadas por peronistas, y las estructuras partidarias son muy fuertes dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Y yo quiero dejar claro con esto, muchas de las responsabilidades de la pérdida de elecciones se le ha dado a Aníbal Fernández, sobre todo por ser el candidato de la provincia de Buenos Aires. No creo que Aníbal Fernández, sí, claramente no era una persona muy muy potable en términos electorales, si quiere verlo para la mayoría, pero creo de que si vos fuiste gobernador durante dos periodos y tus resultados fueron tan magros en la provincia de Buenos Aires, donde es tu distrito fuerte, también hay una responsabilidad. Claramente la provincia de Buenos Aires no está en su mejor momento.
¿Hay que frisar a Aníbal?
No.
Es imposible tenerlo quieto a ese muchacho.
Es la persona más fácil para echar la culpa.
Ahora sí.
Ahora cualquiera le va a echar la culpa a Aníbal Fernández, ¿no? Como el responsable de la derrota electoral, que tal vez si hubiese tenido otro candidato hubiese sido mucho, mucho mejor. Pero creo que va a haber muchos factores dentro del peronismo, por esto estoy diciendo. El tema es cómo se resuelve en cara a la alianza para elecciones legislativas del 2017. Ahora ya están preparando todos los... A ver, son peronistas, están preparándose ya para el 2017.
Tenemos una pregunta ahí y vamos cerrando, de Graciela Salagardo y Sandoval Sarandonday.
En tu visión, ¿cuál o cómo te parece que fue el papel de la o las izquierdas argentinas en el balotaje, que siempre dicen representar a las clases trabajadoras y en esta instancia votaron en blanco? ¿No hay una matriz conservadora o reaccionaria en la sociedad argentina como para que el resultado de estas elecciones haya tenido este resultado?
Con respecto al papel de la izquierda argentina, se le ha dado como una para mí, ¿no? Se le ha dado como una relevancia más grande de la que tiene. Primero porque por la cantidad de voto en blanco, lo cual no representa...
Fue menor a lo que se esperaba.
Sí, mucho menor. Sobre todo estamos hablando de un porcentaje de un electorado extremadamente ínfimo. Que sí que en elecciones duras como la que sucedieron, tal vez pudieran haber ejercido una especie de influencia en ese voto blanco, pero que hayan dicho de que tenían que votar en blanco, ¿sí? De ahí que lo hayan hecho y que se hayan manifestado en el triunfo de Macri y ver por ahí tal vez a la izquierda, no, yo creo que no. De ningún punto de vista, independientemente de que la izquierda siempre funciona de esta manera. O sea, lo que dice Graciela de algún punto de vista tiene que ver con ciertos comportamientos de la izquierda a lo largo de la historia argentina. Pensemos que la izquierda en Argentina fue prácticamente cooptado por el peronismo. ¿Qué es lo que quiero decir? Si vos decís, vos tenés una izquierda representativa en tu país, ¿no? En pos de defensa de los trabajadores. Claramente las izquierdas en Latinoamérica han sido absorbidas por gobiernos populares. No son las izquierdas europeas. Entonces ese punto creo que no. Y después con respecto a la matriz conservadora que puede tener, sí, puede ser que en términos culturales tengamos aspectos bastante conservadores, pero aspectos bastante conservadores en términos culturales que se han ido modificando. Y que también tiene que ver con nuestra historia, los aspectos conservadores. Digo, nosotros hemos sido un Estado constituido por la clase, por la oligarquía terrateniente. O sea, si uno se pone a pensar en términos históricos, el Estado, el sistema educativo, todo lo que es el aparato del Estado en sí mismo fue constituido por la derecha. Y que hayan constituido en nosotros una matriz conservadora, y seguramente, pero no porque haya un ADN conservador, sino porque en términos culturales se ha ido conformando un estilo de pensamiento de esa índole como plantea Graciela, que puede ser, ¿sí? Sobre todo en comunidades como las nuestras, ¿no? Son conservadoras.
Bien, Juan, y gracias, no, como siempre.
Gracias a ustedes.
Y hasta la próxima.
Bueno.
Y ya bien, va a seguir habiendo movimientos en la política argentina y local, así que te seguiremos convocando, como te decimos siempre. Juan Ignacio Juani Carrera, nuestro politólogo amigo.
Hoy que vos estabas mejor.
Después de la tanda, volvemos con más Fuga de Tortugas.